tardes. Vamos a empezar ya la última de las ponencias y de las actuaciones de estos dos días. Para cerrar el acto, para cerrar los encuentros, decía que para cerrar los encuentros nada mejor, como las bodas de Caná, el mejor vino se sirvió al final, pues nada que decir de la profesora Pulgar, como las bodas de Caná. Es reiterativo porque yo estoy convencido de que no hay ninguno de los que estamos en la presente sala que no la conozca, pero para seguir ese protocolo pues diré que Juana Pulgar, consejera académica de Artsus, licenciada en Derecho y Literatura por la Universidad Complutense de Madrid y doctor y catedrático de Derecho por dicha universidad. Especialista en Derecho Mercantil, académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, directora de la prestigiosa revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, que yo creo que todos las tenemos en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas, forma parte de la Comisión General de Codificación como vocal permanente y es vocal de la sección especial constituida en el seno de la Comisión General de Codificación para la Reforma Concursal, creada por el Ministerio de Justicia en junio del 2009. Ha sido condecorada, entre me imagino otras muchas condecoraciones, con la cruz, con la cruz de San Raimundo de Peñafort. No voy a repetir el currículum del principio, es extensísimo. Condecorada con la cruz de San Raimundo de Peñafort, miembro de la International Bar Association, y para acabar es autora de numerosas publicaciones, y la última, calentita, recién salida de la imprenta, es el libro sobre preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, editorial La Ley, que no es hacer propaganda, porque no lo es, pero de obligada lectura. Bueno, es un poquito de propaganda, pues ya. Agradeciéndole a Juana otra vez más su presencia aquí, porque de verdad, si todos los ponentes manifiestan siempre una disposición muy favorable a estar con nosotros, lo de Juana de verdad que merece mención especial, porque siempre ha colaborado con los colegios de economistas y de abogados de Coruña, de Santiago, de Galicia, en cualquier momento. Yo creo que hasta si tuviese que elegir, no sé qué le dan los gallegos, pero que se porta muy bien con nosotros. Y por eso se lo agradezco especialmente su visita aquí. Muchas gracias, Juana.
Gracias, Diego. Bueno, pues yo en primer lugar lo que tengo que hacer es decirle a Diego que... ¿por qué vengo siempre que me llaman aquí? Pues porque me tratan maravillosamente, porque tengo aquí grandes amigos, porque son muchos años ya de estar colaborando y porque para mí pues es un placer venir siempre a Galicia. Y la verdad es que, como has dicho, si tuviera que elegir entre varios sitios, una invitación de Galicia, desde luego la antepongo a cualquier otra invitación. También quiero agradecer al Colegio de Economistas Gallego, también al Colegio de Abogados, a quienes han hecho posible estas jornadas un año más. Pues quiero agradecerles que hayan tenido la deferencia de contar conmigo en esta ocasión también. Bueno, yo, como esta es una conferencia de clausura, ya sé que estarán cansados, pues yo he venido aquí a hablar de dos cuestiones que creo que en este momento de crisis económica generalizada en el que nos encontramos y en el que es difícil todavía ver un horizonte, yo he pensado un poco sobre el tema y la verdad es que sobre el papel todo es muy sencillo. Pero me parece que hay dos elementos fundamentales que podrían servirnos para salir un poco de esta situación en la que nos encontramos. Una situación en la que hay, yo creo que, unos héroes que son los jueces de lo mercantil. Es decir, el número de concursos está incrementándose de una manera ascendente. Los jueces de lo mercantil tienen una saturación en sus juzgados tremenda. Y la verdad es que hay que encontrar vías que puedan descongestionar a estos jueces de lo mercantil. ¿La solución es dotar más juzgados? Pues probablemente, pero ahora mismo no hay partidas presupuestarias para poder dotar nuevos juzgados. Y, por tanto, yo vengo a proponer dos vías de descongestión, de alguna manera, que podrían ser interesantes. Por una parte, vengo a reivindicar la cláusula rebus sic stantibus, primera. Y segundo, vengo a alabar las virtudes del convenio con Asunción ya dentro de un concurso de acreedores. ¿Por qué creo que estas dos vías pueden ser vías muy importantes para poder encontrar solución a las crisis, sobre todo cuando son empresariales, porque el problema del sobreendeudamiento de los particulares es un problema aparte, es un problema que además hoy ha estado aquí mi amiga y compañera Matilde Cuena, que sabe mucho de este tema y que, por tanto, es un tema que hay que tratar con otros parámetros distintos y que es verdad que a veces está colapsando de alguna manera los juzgados de lo mercantil, que tienen que estar entretenidos en un tipo de concurso que en realidad no plantea grandes problemáticas jurídicas, pero que sí son concursos que plantean problemas de intendencia, ¿no? Y eso, la verdad, es que habría que ir retirándolo de alguna manera del ámbito de los juzgados de lo mercantil, sobre todo habría que desjudicializar. Pero bueno, eso es una tarea que está pendiente, que no se consiguió en la ley 38/2011, pero que se daba un plazo al Gobierno de 6 meses para que hiciera algo al respecto. Se ha hecho, o se ha intentado una vía en relación al sobreendeudamiento hipotecario y la refinanciación hipotecaria, pero bueno, es un tema que está ahí aparcado. Por tanto, ese tema lo voy a dejar de lado. Pero centrándonos en la crisis un poco ya más del ámbito empresarial, yo creo que estos dos pivotes pueden ser de gran utilidad. Primero, la cláusula rebus sic stantibus. Ustedes saben mucho mejor que yo que cuando se producen cambios o alteraciones en las circunstancias que determinaron originariamente el contrato, existe una cláusula que permite, bueno, es una cláusula que no tiene reconocimiento legal en nuestro derecho, nuestro Código Civil no la ha asumido como ha hecho el BGB alemán, pero sí es una cláusula que lo que permite es optar por la resolución o la modificación del contrato desde un punto de vista o instada desde un punto de vista unilateral ante este cambio extraordinario de circunstancias. La verdad es que en el momento actual en el que nos encontramos, el poder tener vías como esta cláusula que en un momento dado se puedan invocar para decir, bueno, el contrato lo concluimos en estas condiciones, pero se han alterado esas condiciones, se han modificado de una manera imprevisible o imprevista y, por tanto, queremos o resolver el contrato o modificarlo. Este es un planteamiento contractualista de la crisis, porque la crisis puede tener un planteamiento de solución judicialista concursal o contractualista en el marco de la autonomía de la voluntad de las partes que podría solucionar bastantes problemas. Porque si a mí me modifican el contrato o lo puedo resolver, no acabo en concurso. El problema del concurso es que las vías contractualistas no funcionan y que la vía, es decir, los contratos normalmente no tienen mecanismos de revisión a priori, lógicamente, porque si a priori se establecieran esos mecanismos, probablemente el contrato no llegaría a concluirse ante la previsión de todo lo que pudiera llegar a ocurrir. Y, en segundo lugar, sí puede haber revisiones a posteriori, que son las que se consiguen a través de las renegociaciones o lo que está tan de moda, la refinanciación, que es un modo de renegociar contractualmente un contrato. Claro, ¿cuál es la virtualidad de esta cláusula? Pues que esta cláusula, pudiéndola invocar, además, fíjense que cuando en el año 21 Oertmann escribe su famosa monografía sobre la cláusula rebus sic stantibus, es un periodo de crisis de posguerra, es un periodo que puede, de alguna manera, asimilarse al que estamos viviendo ahora con una crisis económica generalizada. Bueno, ¿cuál es el problema de la cláusula rebus sic stantibus? Que además los principios generales de Unidroit en su artículo 6 recogen a través de la vertiente del hardship o de las prestaciones excesivamente gravosas, por así decirlo, y que está de alguna manera propiciada por estos principios de Unidroit. Bueno, ¿cuál es el problema de esta cláusula? Pues el problema es, primero, que no tiene reconocimiento legal y, segundo, que hay que invocarla jurisprudencialmente y que, desde luego, la jurisprudencia hasta el día de hoy de nuestros tribunales y, en particular, del Tribunal Supremo, es una jurisprudencia muy restrictiva y muy restringida. Es decir, los presupuestos, que ustedes conocen mucho mejor que yo, porque seguro que han invocado esta cláusula en algún momento y no ha prosperado, pues son unos requisitos que parten de una alteración extraordinaria, imprevisible, en fin, son unos requisitos que coartan muchísimo la utilización práctica de esta cláusula. Pero sí llamo la atención sobre ella porque en la medida en que la utilicemos más es probable que se produzca una evolución de nuestros tribunales y sobre todo del Tribunal Supremo. Ahora yo conozco dos asuntos por lo menos que están allí y que vamos a ver en qué medida puede evolucionar esa jurisprudencia. También es verdad que es un momento delicado para esa evolución, porque también los jueces pueden pensar, bueno, si generalizamos o admitimos esta cláusula diciendo como el mercado, las condiciones de mercado han cambiado, ya no son las condiciones en que se pactó el contrato, permitimos o la resolución o permitimos la modificación del contrato, ciertamente puede inducir un efecto llamada que puede ser complejo. Pero sí es verdad que esa es una vía que no debemos olvidar nunca, que es una vía de solución contractualista de situaciones que pueden ser de crisis económica, que se deban a alteraciones extraordinarias de las condiciones en que inicialmente se pactó el contrato. Bueno, esta cláusula rebus sic stantibus, lo que sí recomiendo es que, aunque solamente sea en vía residual, por si no se admite la pretensión inicial, siempre se puede introducir y decir, bueno, si esta vía no resultara, esta otra de alteración, por si acaso en algún momento esa evolución se produjera. En todo caso, saben que hay un anteproyecto de Código Civil que ha redactado la sección civil de la Comisión General de Codificación, que preside Luis Díez Picazo, que en ese anteproyecto la verdad es que en materia de cláusula rebus sic stantibus ha modificado o proyecta modificar de una manera, yo creo, muy óptima este tema. Y ya, si ese anteproyecto saliera adelante, esa cláusula tendría reconocimiento legal en el propio Código Civil y no como ahora, que parece que es una cláusula implícita que las partes presumen que han introducido en el contrato y que dificulta un poco también su validez. Ahí les recomiendo un artículo que escribió un catedrático de la Pompeu Fabra, que se apellida Coderch, que es un artículo magnífico sobre esta cláusula rebus sic stantibus, por si les hace falta usarla. Él aboga porque haya una flexibilización en esta interpretación, a lo que yo añado que para mí es una vía contractualista de solución a las crisis económicas que no es nada desdeñable. Pero, dado que este planteamiento es así, vamos a pasar a la segunda fase que yo creo que podría dar un buen resultado, que son los convenios con asunción. Es decir, no es posible renegociar contractualmente, no tiene éxito la invocación de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus y tenemos que ir al concurso, o bien porque lo solicitamos o bien porque nos lo solicitan. Bueno, yo aquí creo que hay una vía de solución muy rápida, que sería propuesta anticipada de convenio con asunción y tramitación anticipada del concurso. Si se dieran estos tres elementos, la verdad es que el concurso ni tendría por qué extenderse en el tiempo excesivamente, ni tendría que ser costoso, ni tendría que suponer una interrupción de la actividad ni una liquidación de la empresa. Saben que más del 90% de los concursos al día de hoy acaban en liquidación. Muy pocos acaban en convenio y los pocos que acaban en convenio terminan incumpliéndose y, por tanto, la liquidación vuelve a ser el destino natural, aunque sea por la vía del incumplimiento del convenio. ¿Cuáles son las virtualidades del convenio con asunción? Bueno, el convenio con asunción es un convenio que el artículo 100 permite. Es un artículo que lo que hace es situar la solución de la crisis en el marco de los negocios con finalidad traslativa de la empresa. Y, por tanto, es un contenido que solamente se puede aplicar a la empresa porque requiere que concurran dos condiciones. Una, tiene que referirse a bienes afectos a la actividad profesional o empresarial y tiene que referirse a una unidad productiva. Siempre que tengamos esos elementos, lo que se puede hacer es buscar un asuntor, es decir, un sujeto que asuma un doble compromiso obligacional. Por una parte, que asuma la asunción del pasivo y, por otra parte, que asuma la continuidad de la actividad profesional o empresarial. Imagínense qué sencillo sería, ¿no? Es decir, tengo una empresa, está en insolvencia actual o inminente. Yo creo que cuanto antes adelantásemos esta solución, mejor. La insolvencia inminente le permite al deudor pedir el concurso. Yo pido el concurso y llevo una propuesta anticipada de convenio en la que ya he negociado la figura de este asuntor, ya tengo quien me va a adquirir la empresa, tengo además la posibilidad de ir por una tramitación anticipada y con esto realmente estaríamos optimizando los distintos intereses que están en juego. El de los acreedores, porque el acreedor cobra más si la empresa sigue en funcionamiento. El de los trabajadores, porque ahora veremos que hay una asunción del pasivo, pero con ese pasivo van incluidos la continuidad empresarial y la continuidad laboral, y solucionaríamos también el propio problema del deudor. Aunque ahora hay algunos cuestiones que pueden resultar complejas desde el punto de vista jurídico, pero lo que es verdad es que no puede continuar con la actividad, bueno, pues viene un asuntor y continúa esta actividad. Sin embargo, la verdad es que hay que decir que el convenio con Asunción brilla por su ausencia en la práctica. Hay muy pocos convenios y muy pocos que sean convenios con Asunción. Hay alguno que ha dado un buen resultado, pero los demás, la verdad es que no es una figura que sea muy utilizada. ¿Por qué? Bueno, pues quizá porque los concursos se piden muy tarde. El concurso ya hay una especie de, por así decirlo, cultura implícita de que el concurso sirve para liquidar y cuanto más tarde lleguemos al concurso, mejor. Y también es verdad que cuanto más tarde planteemos ese concurso y dentro del concurso queramos encontrar un asuntor, pues la verdad es que esto no es viable. En segundo lugar, ahora voy a analizar un poco el régimen jurídico de este convenio con Asunción, que es un régimen que no está muy detallado en la ley concursal y que tiene un agravante, y es que en España carecemos de una regulación expresa sobre negocios traslativos de empresa. El carecer de esta regulación expresa de negocios traslativos de empresa hace que en algunos momentos temas que no resuelve la ley concursal no hay estrictamente una normativa a la que acudir subsidiariamente. Es verdad que, como ahora voy a explicar, yo creo que estamos en el ámbito de la asunción de deuda y, por tanto, se pueden aplicar algunos principios de esa asunción de deuda. Pero hay algunas cuestiones aquí que pueden resultar complejas. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de los incentivos, que ahora veremos que hay un incentivo respecto de la deuda tributaria, porque hay una expresa exención en el artículo 42.1 de la Ley General Tributaria, en el sentido de que esta asunción de la actividad y del pasivo no se acompaña de la responsabilidad por la deuda tributaria, porque expresamente lo dice el artículo 42.1 de la Ley General Tributaria, pero esa exención no se produce respecto de la seguridad social, y esto puede, de alguna manera, unido a que no hay una previsión como la del artículo 149 en materia de liquidación para temas de convenio con Asunción en cuanto a los trabajadores, que ahora después veremos, puede hacer que se desincentive a veces la adquisición de empresa en el seno concursal. También es verdad que a veces no hay asuntores. A veces lo que hay es un mercado de hedge funds, o lo que llamamos los fondos buitre, que sí es verdad que están entrando en España de una manera importante, pero claro, el fondo buitre no cumple con las condiciones de lo que es un convenio con Asunción, porque el fondo buitre, para poder entrar, bueno, le llamamos fondo buitre con todo el respeto, porque es una expresión que se ha estandarizado, en realidad son hedge funds, lo único que hacen es, claro, vienen a empresas que están mal, que están en concurso y que luego las reflotan o no las reflotan. Entonces, el problema es que aquí el compromiso es doble. Asumo el pasivo y, además, asumo continuar con la actividad. Claro, el fondo buitre no asume esa continuidad de la actividad y, por tanto, no sería un asuntor posible. ¿Quiénes serían posibles asuntores? Bueno, pues, en principio, cualquier sujeto que asumiera estos dos compromisos. Los propios acreedores podrían ser asuntores. Es decir, el propio acreedor puede decir, no puedo cobrar mi crédito, pero voy a quedarme con esta empresa y voy a continuar la actividad y asumo con lo que resulte de esa actividad el pago del restante pasivo. Por tanto, la figura del asuntor es muy amplia y, en principio, cualquier sujeto podría serlo. ¿Quién puede proponer un convenio con Asunción? Pues lo puede proponer el deudor o lo pueden proponer los acreedores. Claro, aquí el problema es, normalmente, la proposición va a provenir del deudor. Es difícil, en algunos casos, que sean los acreedores quienes planteen un convenio con Asunción, pero no es imposible. Yo he visto algunos supuestos donde los propios acreedores han dicho, nos quedamos con la empresa. El problema que surge cuando son los acreedores los que proponen el convenio con Asunción es si el deudor tiene o no tiene que aceptar ese convenio con Asunción. Es decir, ¿se le puede decir al deudor, vamos a esta vía y quieras tú o no, vamos a ir por ella? La verdad es que, en principio, sí, porque no hay ningún precepto que regule en qué modo, en qué momento el deudor tiene que aceptar una propuesta de convenio, ni en relación al convenio con Asunción, ni en relación a ningún tipo de convenio. Fíjense que se regula muy bien cómo los acreedores tienen que aceptar el convenio, según se trate de una propuesta anticipada de convenio o una tramitación ordinaria, en junta o con convocatoria o tramitación escrita. Pero no hay ningún precepto que diga cómo tiene que aceptar el deudor esa propuesta. Yo creo que aquí, como estamos en un ámbito de negocios traslativos, el consentimiento del deudor es importante y si no concurriese ese consentimiento, el deudor lo que podría es oponerse, porque expresamente lo regula la ley concursal, puede oponerse, dice el deudor, que no hubiera propuesto el convenio y que no lo hubiera aceptado, podrá oponerse a esa homologación judicial del convenio. La oposición por parte del deudor a lo que conduciría es a la liquidación y, por tanto, lo que habría es una opción por parte del deudor de bloquear ese convenio con Asunción. ¿Le interesa al deudor bloquearlo? Yo creo que, en principio, desde el punto de vista concursal, no, porque saben que la liquidación, en todo caso, supone la apertura de la pieza de calificación y, por tanto, si los acreedores, desde luego, salvo que hubiera razones personales, sentimentales, que indiquen o que puedan plantear no querer perder ese negocio. Sin embargo, yo creo que la opción de que los propios acreedores pidan asumir esa continuidad de actividad y ese pasivo, yo creo que es una solución muy buena para el deudor y que esta oposición se va a dar en pocos casos. También digo que no es lo más frecuente que sean los acreedores los que digan nos quedamos con la empresa y asumimos estas obligaciones. Otro tema que se plantea, que es el tema, yo creo, el tema clave. ¿Qué eficacia respecto del deudor originario tiene la entrada de un asuntor en un convenio? ¿Y cómo entra ese asuntor en el convenio? Aquí puede haber pues dos teorías. Puede haber una teoría que hable de un doble negocio, un negocio por el cual el deudor transfiere a los acreedores esos bienes que forman parte de su empresa en el sentido objetivo, y después otra relación que haya entre acreedores y asuntor. Yo no creo que haya ese doble vínculo, yo creo que hay un solo negocio jurídico y que las negociaciones sí son dobles, pero el negocio es único. Es único porque el propio convenio aglutina esas negociaciones en un solo negocio. Como es una asunción de deuda, si aplicamos el artículo 1203 del Código Civil, tendría que ser aceptada por los acreedores porque supone un cambio de deudor. ¿Cómo se hace aquí el consentimiento o la aceptación de los acreedores? Bueno, no puede ser individualizada. Estamos en un procedimiento concursal colectivo y lo que sí se hace es una especie de aceptación colectiva. ¿Que proviene de qué? De la aceptación del convenio. Cuando aceptas el convenio y parte del contenido del convenio es esa asunción por parte de un tercero, lo que estamos haciendo ya es consentir, en el sentido del artículo 1203 del Código Civil, esa asunción de deuda. Y en este punto es donde surge esa cuestión que antes les planteaba. ¿Qué eficacia tiene la asunción respecto del originario deudor? ¿Es una eficacia liberatoria o es una eficacia cumulativa? El hecho de que entre un tercero significa que si ese tercero no cumple con sus obligaciones, ¿podemos dirigirnos frente al originario deudor, en cuyo caso sería cumulativa la responsabilidad? Y en realidad, como dicen los italianos, podríamos estar hablando casi de un garante, porque el originario deudor en realidad operaría como un garante en caso de, en falta de, pero no de manera directa. O entendemos que es una eficacia liberatoria y, por tanto, solamente una vez que el asuntor ha entrado, solamente queda un deudor que es el propio asuntor. De manera que si luego el asuntor no puede cumplir con sus obligaciones, quien iría al concurso, un nuevo concurso, sería el asuntor, porque entenderíamos que el anterior concurso respecto de ese deudor ya el originario no operaría. Bueno, no dice nada la ley concursal. No dice nada sobre esta cuestión y, como antes les decía, como carecemos de un marco jurídico regulador de la transmisión de empresas, lo que sí hay que hacer aquí es una interpretación que por lo menos es la que yo doy al tema, no es uniforme por parte de toda la doctrina. Pero yo creo que podríamos optar la solución por la que se opta en el derecho italiano, en el Código Civil italiano y en conexión con la Legge Fallimentare italiana. Yo creo que en principio, si las partes no disponen otra cosa como contenido del convenio, yo creo que la eficacia no es liberatoria, creo que es cumulativa. Comprendo lo que están pensando. Están pensando, bueno, pues entonces, ¿dónde está la virtualidad del convenio con Asunción? Si resulta que el asuntor no paga y el deudor originario no puede quitarse del medio porque está pendiente de si paga o no paga el asuntor, ¿para qué hemos hecho esta operación? Bueno, Yo lo que creo es que, en principio, como no hay norma legal que expresamente diga que la eficacia es liberatoria, estamos en el marco de un concurso y el concurso busca la satisfacción de los acreedores. Claro, el acreedor que ya se ve sometido a un cambio de deudor, que hay una asunción de deuda, que es verdad que consiente voluntariamente, porque al acreedor le basta con decir no acepto el convenio para que no haya convenio. Pero también es verdad que se aprueba el convenio por regla de mayorías y no todos están de acuerdo. Y también es verdad que existe otra categoría de acreedores que son los créditos contra la masa. Esos créditos contra la masa, acreedores contra la masa, no votan ni aceptan el convenio porque son acreedores extraconcurso, son prededecibles, cobran a su vencimiento y ellos ni se ven afectados por el convenio ni tampoco lo pueden votar. Pero es verdad que cuando hay una asunción, el problema que se plantea es qué pasa con esas deudas o créditos contra la masa. Entonces, para mí, la solución más equitativa o más ponderada es decir, si no pactan las partes otra cosa, la eficacia de la transmisión no es liberatoria, es cumulativa. Basta con prever expresamente en el convenio que sea liberatoria para que lo sea. Porque aquí es muy importante el juego de autonomía y la voluntad. Esta falta de regulación en la ley concursal, que puede interpretarse como lagunas, yo la interpreto como un voto a la autonomía y la voluntad, que para mí es fundamental en la resolución de las crisis. Entonces, yo, por ejemplo, hace poco, en el despacho en el que colaboro, hemos cerrado un convenio con Asunción, que no sé si prosperará o no, pero el modo en que se ha cerrado ha sido que se ha previsto expresamente que la eficacia es liberatoria. Igual que se ha previsto expresamente en el propio convenio qué tratamiento se va a dar a las deudas o créditos contra la masa. Se ha dicho que no se producirá la transmisión o está condicionada, no. Tenemos que tener cuidado porque los convenios condicionados en nuestro derecho no caben. Y hay que tener cuidado al formular estas propuestas que no haya una condición. Pero sí es verdad que, por ejemplo, se ha dicho que hay que pagar las deudas o los créditos contra la masa de manera correlativa que se produzca la transmisión. Por tanto, se cierran esos dos frentes por autonomía de la voluntad. Pero si no es así, yo creo que no es liberatoria, por las razones que antes les he dado. Algunos autores creen que debería haber una reforma en el sentido de que la propia ley dijera que la responsabilidad es cumulativa y que excluyera cualquier pacto de las partes al respecto. Yo creo que no, que eso. Y de hecho, en la comisión de reforma de la ley concursal, el tema se planteó y no prosperó. Yo creo que cercenar la autonomía de las partes en ese sentido no operaría. Aunque también les digo que ustedes, alguno de ustedes podría decirme, bueno, las partes dicen en el convenio que quieren esto, pero el crédito contra la masa no entra. Pero yo les contesto, bueno, en el convenio que hemos hecho lo hemos solucionado, porque se ha dicho, el crédito contra la masa se le paga. Ya está, ya no tiene por qué protestar ni tiene por qué decir nada al respecto sobre la eficacia liberatoria, porque ellos son pagados coetáneamente a la transmisión. Por tanto, es un tema que queda solucionado. Después, el otro planteamiento, las otras cuestiones que se plantean de manera importante. ¿Cuál es la extensión objetiva de la asunción de la deuda? Sobre todo, hay que ver si la asunción de la deuda se refiere solamente a los créditos que han sido reconocidos e insinuados o si también se puede referir a créditos que no han sido reconocidos ni insinuados. Pensemos que si se opta por la vía que antes he dicho, propuesta anticipada de convenio con asunción y tramitación abreviada, cuando hay propuesta anticipada de convenio, no hay o no se ha producido el reconocimiento y la clasificación de créditos y, por tanto, no está tan claro qué crédito está reconocido y cuál no. Por eso, yo lo que creo es que, en principio, si las partes no disponen nada, en principio, solamente se extendería a los créditos insinuados y a los reconocidos, pero también se puede prever en el propio convenio que se extienda a los demás créditos. Por tanto, es un tema de negociación interpartes, negociar en qué sentido se quiere regular estos temas. Otra cuestión, ¿qué pasa con las acciones de reintegración? Cuando hay un convenio con asunción, ¿la transmisión se produce también respecto a acciones de reintegración? ¿El asuntor está legitimado para poder promover a la administración concursal el ejercicio de acciones de reintegración? ¿O si están ya iniciadas, puede perfectamente beneficiarse de esas acciones que están iniciadas en su conclusión? Yo creo que desde luego este asuntor puede ser equiparado en ese sentido a un acreedor. Por tanto, para mí tiene legitimación subsidiaria para poder promover ante la Administración concursal el ejercicio de acciones y, por supuesto, si estuvieran iniciadas, yo creo que pueden perfectamente continuar con ese ejercicio en beneficio del asuntor. Y, por último, dos temas que son importantes en este tema del convenio con Asunción. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, desde luego es un tema de transmisión de empresa. Aquí juega u opera el Estatuto de Trabajadores. No tenemos un artículo como el 149.2, que, como saben, este artículo dice que el adquirente puede no subrogarse en la parte de la cuantía de salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fogasa. Esta es una previsión en materia de liquidación que no se contempla en el convenio con Asunción. De cualquier manera, yo creo que tampoco, si hubiera que homologar el acuerdo, que es lo que hay que hacer para que pueda ser un convenio concursal, yo creo que el juez perfectamente podría trasladar a esta sede esta misma previsión, pero no porque esté prevista legalmente. Por otra parte, hay, si ven en el artículo que les han repartido, que escribí sobre el tema, hay una serie de consultas a los trabajadores tienen unas defensas y unas barreras protectoras muy importantes en estas transmisiones, y las otras dos cuestiones que se plantean son qué pasa con la deuda tributaria y qué pasa con la deuda de seguridad social. Como antes les decía, uno de los incentivos de la adquisición de empresa en vía concursal es ese artículo 42.1 de la Ley General Tributaria, que expresamente contiene una exención. Dice que cuando la adquisición se produzca en el marco de un procedimiento concursal, quedarán exentos de la responsabilidad contemplada en el artículo 42. Esta es una exención muy importante, pero se limita a este ámbito. Hay un ámbito que quiero llamar la atención, y es que a veces por la vía de la adquisición concursal de empresa podríamos estar entrando en el ámbito de adquisiciones concentrativas que pudieran colisionar con nuestra legislación antitrust o con nuestra legislación de defensa de la competencia. Aquí hay que decir que estas adquisiciones de empresa en sede concursal están sometidas a la legislación antitrust y están sometidas a la Ley de Defensa de la Competencia. Por tanto, no se pueden vulnerar esos límites dentro del mercado, ni aunque estemos dentro de un concurso de acreedores. Y, por último, la deuda de la Seguridad Social. Aquí sí que es verdad que no hay incentivo, porque el artículo 127.2 de la Ley General de Seguridad Social no permite una exención como permite la Ley General Tributaria, y por tanto esta es una deuda que tienen que asumir, con el agravante que antes veíamos de que no hay una previsión como la del artículo 149.2 de la Ley Concursal, aunque insisto que yo creo que el juez también podría aplicarla en este ámbito en el marco de la homologación del acuerdo. Y en definitiva, si se dan cuenta, pues la verdad es que hay algunas cuestiones que pueden resultar dudosas. En el artículo que les han repartido, pues las estudié un poco. Yo creo que todas tienen solución, y en realidad el único problema es que se encuentre un asuntor, y si encuentras a un asuntor que pueda asumir el doble compromiso, y con esto la verdad es que los convenios con Asunción deberían ser más frecuentes. Es cierto que está ese tema de la eficacia liberatoria o no del convenio, que es un tema que tiene que ver con la conclusión o no del concurso, y que tiene que ver un poco con analizar cuándo se entiende cumplido un convenio con Asunción. Si hay que esperar hasta que el asuntor cumple sus obligaciones, o en el momento en que entra el asuntor ya está cumplido ese convenio, por lo menos respecto del deudor originario, y el concurso termine. Son cuestiones que admiten diversidad de interpretación doctrinal. Lo que sí creo es que era interesante llamar la atención esta clausura en estas dos vías posibles de solución. Por una parte, la rebus sic stantibus, que es una cláusula que no la olviden, tendrá que haber una evolución jurisprudencial, y si no la hay, hay que insistir en ese tema. Y por otra parte, los convenios con Asunción, que hay que propiciarlos, porque desde luego es la mejor manera de conservar empleo, mantener la actividad y de que los acreedores cobren. De todas maneras, insisto, hasta el día de hoy, la verdad es que en ese trabajo también recojo algunas resoluciones jurisprudenciales, no han tenido demasiado éxito estas alternativas. Gracias.
¿Alguna pregunta que le queráis formular al profesor Pulgar?
Yo quería preguntarte, en el caso del convenio con Asunción, si sería posible hacerlo respecto de una unidad productiva que estuviese paralizada o inactiva en ese momento, asumiendo el proponente que la va a poner en actividad próximamente, por ejemplo, una fábrica que esté cerrada o lo que sea, que o sea, asume las deudas y que la va a poner en funcionamiento. ¿Sería posible o tiene que estar necesariamente en activo la empresa?
Claro, yo creo que aquí la clave, la pregunta está muy bien hecha, está muy bien hecha, porque además tenemos el problema, una empresa que esté inactiva o una unidad productiva que esté inactiva, al final es un problema de sociedades inactivas, sociedades que están en el registro, sociedades además que al final no se cancelan o se cancelan. Ya saben el problema que hay ahora con la cancelación registral de sociedades que pueden ser inactivas. Vas al registrador, le dices quiero cancelar esta sociedad, ya no tengo actividad, ya no tengo tal. Y dice el registrador en la última resolución que dice, aquí queda un acreedor que no ha cobrado, váyase usted al concurso, yo no le cancelo la sociedad. Y dices, oiga, pero si es que el concurso con un acreedor no me lo admiten. Ah, pues búsquese usted la vida, pero yo no le cancelo. El tema es un tema fuerte y es un tema... Y lo quiero anteponer a mi respuesta, porque mi respuesta va a venir un poco dada por esto. Es decir, la propia ley concursal, como digo, que es muy parca al regular estos temas, no dice nada, solamente dice que sean bienes afectos a la actividad profesional o empresarial y que sea una unidad productiva. Claro, ¿bienes afectos qué quiere decir? ¿Afectos no, ahora o que lo fueron?
Asumir, comprometerse a la continuidad de la empresa.
Claro.
Digo, si tiene que estar activo o no.
Claro, pero son bienes afectos, pero la cuestión hay que analizarla profundamente, porque no es tan sencillo. No puede decir sí o no. Hay que ver... ¿Son bienes afectos a la actividad profesional empresarial? Lo fueron. Ahora ya no, porque no hay actividad, pero lo fueron. ¿Es unidad productiva? Hoy por hoy no, pero lo fue. En principio, si aplicamos literalmente estos dos parámetros, pues no se podría. Porque el convenio con Asunción es para asumir una continuidad en la actividad. Ahora, yo le digo mi interpretación, que yo creo que habría que defender, que sí. Que yo si encuentro un asuntor que asume una unidad productiva que está paralizada y que la puede poner en funcionamiento y que puede continuar, mucho mejor que dejarla inactiva. Sobre todo porque, además, aunque yo luego quiera cancelar registralmente la sociedad que subyace a esa empresa, el registrador no me la cancela tampoco. Entonces, tenemos un montón de sociedades inactivas que están en el registro allí, muertas, que no tienen mayor futuro y que todo lo que sea poder reflotar esa actividad, yo lo admitiría. Ahora, tenga cuidado en el sentido de lo que le digo. El artículo 100... en su apartado 2, es muy parco, pero dice muy claro que son bienes afectos a la actividad profesional o empresarial y unidad productiva. Entonces, unidad productiva no es aquella que está parada ya.
La segunda parte de la pregunta, en este caso, si la unidad productiva está parada, lo normal es que ya no tenga trabajadores. Entonces, ¿qué pasaría para asumir ese pasivo con los créditos con privilegio general que pueden tener trabajadores, por ejemplo, que todavía no hubieran cobrado?
¿Con los créditos?
Que tuvieran un privilegio. Créditos con privilegio general, por ejemplo, de trabajadores que aún no hubiesen cobrado. O del Fogasa, que es su rol en su posición.
No, ¿qué pasaría? Ahí no pasaría nada, porque antes ya hemos dicho que el asuntor, quien asumiera esa adquisición, tiene que asumir esa responsabilidad frente a Seguridad Social y que no hay una previsión con el artículo 149 de la ley concursal. Y, por tanto, ahí no pasaría más que el asuntor tendría que hacer frente a eso, salvo que el artículo 149 el juez lo aplicase y se aplicara esta misma regla que hay para la liquidación.
Yo le hago la pregunta porque, estando incardinado este precepto en el ámbito de la propuesta de convenio, ese acreedor no va a votar ese convenio, sea con Asunción o no, el titular del privilegio, me refiero.
Bueno, se puede pactar. Yo he cerrado un convenio con Asunción en el que hemos pactado, porque lo han querido las partes, que los acreedores privilegiados no votan. O sea, no tienen, porque ellos mismos han entrado y han querido hacerlo así. Es decir, que no participan en el convenio, que quedan fuera. Lo único que pasa, claro, es si son privilegiados y el privilegio lo tienen sobre ese objeto precisamente y van a ejecutar la garantía, pues claro, el bien desaparece. Pero claro, pero yo lo que sí hemos pactado a veces es que el acreedor con privilegio especial quedaba fuera de la votación del convenio.
Yo me refiero, el privilegio especial está claro porque tiene una garantía real que posiblemente cubra su crédito o por lo menos parte de su crédito. Estoy pensando sobre todo en el privilegio general.
Sí.
¿Verdad? Entonces, el acreedor privilegio general tampoco va a votar este convenio. Si el convenio se aprueba y se aprueba con asunción de crédito, ese asuntor puede convenir no asumir ese crédito con privilegio general. ¿Quién se hace cargo de ese crédito? ¿El concursado o el asuntor? El asuntor no tiene por qué si no lo asume en el convenio. Es lo que yo pregunto.
No, a ver, el propio convenio. Es decir, lo que en el convenio estás regulando el tratamiento que se le va a dar, ese convenio no lo asume el asuntor, lo va a asumir el propio convenio en el funcionamiento de la unidad productiva. No, la pregunta está bien hecha, claro, es decir, si tú le sacas fuera.
Yo, asuntor, me quedo con la unidad productiva, me hago cargo de los créditos con una quinta que yo he pactado en esa propuesta de convenio y acepto. Y aceptan también los acreedores ordinarios. Vale, el acreedor con privilegio general se ha quedado fuera, no ha votado y yo no he asumido la carga de su crédito. Sigue debiendo el concursado.
Le paga el procedimiento. Más que el convenio, le paga el procedimiento. Es decir, dentro del concurso va a cobrar, porque hay una clasificación de créditos y va, si hay masa, va a cobrar. Entonces, cobrará con orden en relación a su prelación y ahí va a cobrar. Lo que pasa es que, claro, el asuntor, el problema está, aquí entra en juego también la responsabilidad que antes hemos visto. ¿Es cumulativa o no es cumulativa? Porque si fuera cumulativa, también se puede decir, si el asuntor no asume esa responsabilidad respecto a estos créditos, que lo asuma el originario deudor. Pero si se ha pactado que no sea cumulativa, que es lo que normalmente se pacta, porque si no el asuntor no entra. Entonces, yo lo que creo ahí es que queda fuera de lo que es el convenio, pero va a cobrar en el procedimiento. No se queda sin cobrar.
Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sin más, agradecerle a Juana Pulgar su presencia aquí y vamos a proceder ahora mismo a la clausura de estas jornadas.